la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Saludos cordiales, amigos, amigas de Ecuador y España. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Callos y Guatitas. Les saludamos desde España, Susana Albarrán, y quien les habla, Sandy Chávez. Susi, buenos días.
¿Qué tal, Sandy? Pues aquí después de unos días de haber nevado, como ustedes se habrán enterado, ha nevado en gran parte de esta península ibérica. Así que bueno, con un poquito de esa nieve, los saludamos desde acá, desde España.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Esta semana, amigos, tendremos un programa muy, muy entretenido. Hablaremos de cómo marcha el proceso de normalización aquí en España y también les ofreceremos las noticias más relevantes de los dos países.
Y por supuesto, amigos y amigas, tendremos el acostumbrado postre. Hoy hablaremos del Día de Civismo que se festeja en Ecuador y les consultaremos a los ecuatorianos y ecuatorianas que viven en España cómo lo celebran.
Pues estas y otras novedades las tendremos en esta receta radial que se prolonga por los próximos 30 minutos.
¿Sabía usted que en España tener un enchufe quiere decir tener una palanca o influencias?
Comenzamos este programa recorriendo, como casi todas las semanas, algunos rincones de este hermoso país, Ecuador.
Hoy nos toca el turno de conocer una de las provincias del Austro ecuatoriano, de donde emigran precisamente una gran cantidad de ecuatorianos.
Sin embargo, Susi y amigos, les cuento que Cañar no únicamente se distingue por la migración, sino también por las tradiciones, costumbres y por los hermosos lugares que podemos conocer.
De la mano de Fanny Cárdenas, nuestra compañera de Radio Ingapirca, conoceremos otros rincones turísticos de la provincia del Cañar. Adelante, Fanny.
Huayrapungo, la Puerta del Viento, una comunidad con características étnicas diferentes, es una cooperativa en donde se mantiene una férrea unión. Sus habitantes viven de la agricultura y de la producción lechera. Es una extensa llanura en donde el viento sopla muy fuerte. Sus verdes árboles y la ubicación del lugar le hacen atractiva a la comunidad, que está ubicada al oriente de la ciudad de Cañar y a 8 kilómetros de la parroquia Ingapirca. El territorio de Huayrapungo abarca 12.000 hectáreas, en su mayoría compuesta por páramos que se elevan hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar. Está bañada por el río que lleva el mismo nombre y es afluente del río Cañar, que desemboca en el Océano Pacífico. Para el historiador Mario Garzón, esta población tiene características diferentes a la nacionalidad cañari, desde sus rasgos físicos hasta su manera de vestir, que se asemeja a la del indígena boliviano.
Componente étnico especial con ciertas manifestaciones culturales muy diferentes al resto de las comunidades de Cañar. Esto evidencia, por un lado, la riqueza cultural que tiene el Cantón Cañar en cuanto a diferentes grupos étnicos que posiblemente deben tener vínculos de origen con sociedades ancestrales y también con grupos humanos de origen foráneo. Ahora, mi hipótesis en torno a Huayrapungo se orienta a sostener que se trata de una comunidad de origen mitimae, es decir, que fue durante la época del Incario impuesta acá en la olla del Cañar durante el periodo de la administración de Huaynacapac. Posiblemente se trate de un grupo indígena de origen sur, de la parte sur del Perú.
La comunidad de Huayrapungo y su asentamiento fue objeto de estudio de investigadores como Napoleón Almeida y Harald Heisman, quienes se fijaron en sus rasgos físicos y su vestimenta. Huayrapungo tiene una historia importante como comunidad indígena de la provincia del Cañar, a diferencia de las otras. Es considerada por investigadores como un lugar que aún guarda fidelísimos rasgos primitivos. A Huayrapungo se le considera como un reducto de antiguos mitimaes que fueron deportados desde el Alto Perú y establecidos en la parte más oriental del reino de los Cañar. Las tierras de Huayrapungo son, en particular, muy frías. En ellas soplan muy fuerte el viento, y en honor a ello, su nombre quichua significa Puerta del Viento, Guaira Viento y Pungo Puerta. Los indios de Huayrapungo utilizan pantalón, camisa, ponchos, sobre la cabeza lleva un pañuelo y sobre ese un sombrero. El pantalón es de color negro, lo utilizan casi en forma general, está confeccionado de bayetas de la gruesa de la lana de borrego. Las costumbres traídas desde hace años hace que muchos sigan conservando esta indumentaria. Los matrimonios indígenas también marcan la diferencia en esta comunidad. Para Gonzalo Romero Valdés, educador de la provincia y concejal del cantón, el gobierno local debe trabajar en turismo comunitario para fomentar las diferentes manifestaciones culturales de la capital arqueológica y cultural del Ecuador.
Es una comunidad que mantiene sus propios rasgos culturales, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere a la forma de ser del hombre de Huayrapungo en relación a otras comunidades. Vemos de que él mantiene todavía sus lazos de consanguinidad, de parentesco, especialmente, y prueba de ello es, por ejemplo, que los matrimonios se realizan solamente con el grupo social identificado por su etnia, ¿no?
Sin lugar a dudas, el Cantón Cañar posee una diversidad cultural muy grande. Por ello, hace 4 años, Patrimonio Cultural declaró a esta ciudad como la capital arqueológica y cultural del Ecuador. Si usted se decide hacer turismo andino, ya tiene una opción. Visite Huayrapungo, la Puerta del Viento.
Pues la próxima vez que viaje a Ecuador, Fanny, visitaré la hermosa provincia del Cañar. La verdad es que es uno de los lugares que no conozco del Ecuador y me encantaría. Así que lo voy a apuntar en mi agenda del próximo viaje. Y ustedes, amigos, amigas, no se vayan porque enseguida vamos a conocer la visión del cónsul ecuatoriano en Murcia, Juan Bastidas, sobre el proceso de regularización que se lleva a cabo en España.
Además de las ondas hercianas, puedes escuchar a través de internet este programa desde las páginas web ondatoledo.org, radioenlace.org y radiovallecas.org.
Callos y Gotitas presenta La Causa de la Causa.
El reportaje de la semana.
Así es, amigos, ya casi se cumple un mes del proceso de normalización de inmigrantes indocumentados aquí en España. Si bien el proceso se prolongará hasta el día 7 de mayo, existe preocupación de los familiares de los migrantes ante la posibilidad de que gran parte de ellos no logren regularizarse. Pues sobre este tema que preocupa, Sandy Chávez dialogó con el cónsul ecuatoriano en Murcia, Juan Bastidas. Sandy, adelante con tu entrevistado.
Amigos, amigas, estamos con el señor Juan Bastidas, es cónsul honorario del Ecuador en Murcia. Señor Bastidas, ¿cómo ha visto usted el proceso de normalización de los ecuatorianos? ¿Hay posibilidad de que la mayoría de ecuatorianos se queden en España?
Pues yo espero que sí. Buenas tardes. Yo espero que los retos que hay con la normalización dé lugar a que la gran mayoría estén ya normalizados, regularizados, legales, para poder trabajar allá. La dificultad, sobre todo, es el empadronamiento en los distintos municipios, que no todos han podido empadronarse porque al vivir 8 personas en una misma casa, pues el municipio no los empadronaba, entonces no podrán justificar vía empadronamiento ese requisito imprescindible que exige el gobierno español, muchos no van a poder tenerlo. Y eso va a ser un problema muy grande para regularizarlo a todos los que tienen derecho a ello. Sin embargo, hay solapadamente a este proceso otro proceso de normalización también interesante.
¿Qué va a pasar con los ecuatorianos que no logren entrar en ese proceso?
Solapadamente ha empezado a la par, quizás en muy pocos días. Hay otro proceso para aquellos que lleven más de 3 años en España y lo puedan demostrar.
¿Demostrándolo podrían quedarse?
Claro, y entonces ya no haría falta el empadronamiento, sino que haría falta otro mecanismo válido para demostrarlo, y eso lo tiene, como trabajar, como tengan hijos nacidos en España, como que tengan documentos que demuestren que están ese tiempo en España. Va a ser otra vía, ¿sabes?, que está también en curso ahora, pero mucho más lenta. Hay varias vías. Lo que pasa es que se le ha dado más importancia a esta puntual porque es más rápida, más ágil, más inmediata y tiene un tiempo de caducidad. La otra vía no tiene tiempo de caducidad.
Los anuncios o los llamados de deportaciones y de que no viajen más los ecuatorianos no se cumplirían.
Sí, sí, claro que se cumplirían, totalmente.
¿Sí?
Viajar a Europa es un riesgo porque España ya no depende solo de la inmigración de ella, sino de Europa. España está condicionada a las leyes europeas. Entonces, viajar ahora es un gran riesgo, igual que lo dije hace en el año 2002, era un riesgo viajar, lo dije en el 2003, en el 4 y en el 5, cada vez que he venido a Ecuador, he dicho que viajar a España es un riesgo, primero porque el trabajo ya no hay tanto. Se trabaja a lo mejor 15 días a cada mes. El trabajo es irregular, es inestable, se corren demasiados riesgos para ir a España. Pero bueno, el que quiera ir, que pruebe, porque hay mecanismos ahora para ir, pero que es riesgoso el regularizarse muchísimo. Y ahora, cuando se acabe el 7 de mayo la regularización, el gobierno va a empezar a hacer inspecciones intensas en las zonas donde más inmigración hay, porque eso lo ha dicho el gobierno. En este momento lo que va a hacer es paralizar los procesos de inspección para que las empresas tengan la tranquilidad de regularizar sin miedo. Pero en cuanto se acabe el 7 de mayo, la inspección de trabajo en España se va a intensificar de tal manera que va a ser muy difícil para el empresario, para el trabajador, poder continuar. Y esto hay que tenerlo en cuenta, no se pueden cerrar los ojos y hablar para lo que los otros quieren oír. El gobierno español dice que va a empezar a hacer inspecciones de trabajo y a hacer cumplir la ley a rajatabla a partir del 7 de mayo. Se dan cuenta que un empresario le cae de penalización por tener un trabajador ilegal, sea de la nacionalidad que sea, le caen el equivalente a $8,000 por empleado. Si tiene 5 empleados, multiplíquelo. A ningún empresario le interesa ahora mismo tener trabajadores irregulares por la penalización que le cae. Y si se va a intensificar la vigilancia de la inspección de trabajo, pues menos todavía.
¿Existiría la posibilidad de que tal vez un acuerdo binacional Ecuador-España podría permitir que se amplíen únicamente para los ecuatorianos, tal vez un tipo de beneficio en este sentido o no?
Los acuerdos de inmigración, todos los seres humanos somos iguales. No es que todos los seres humanos tienen el mismo derecho, no puede hacerse puntualmente. Ya lo está haciendo, ¿eh? España con Ecuador ya está teniendo diferencias muy importantes que no tiene con otros países. España ahora mismo, para los certificados de penales, por ejemplo, ha dado unas facilidades increíbles que los demás países no tienen, y en muchas otras facetas de los trámites inmediatos que necesitan para regularizar, que no hace falta contarlo demasiado para que no se sientan heridos otros países, pero que es así, ¿eh?
Pues tal como nos refiere la entrevista que realizó Sandy Chávez al cónsul en Murcia, Juan Bastidas, este proceso de regularización se cumplirá hasta el 7 de mayo. Sin embargo, existirán los procesos normales de regularización, aunque las exigencias serán mayores. Sandy tuvo la oportunidad de entrevistar al cónsul Juan Bastidas durante el simposio andino hispano sobre migraciones que se cumplió del 14 al 17 de este mes en la ciudad de Quito. Y nosotros quisimos también saber cómo se vive el proceso de normalización en esa región de Alicante, aquí en España. Desde allí, nuestro compañero ecuatoriano Elman Donaula nos hace el siguiente reporte.
Un saludo grande a Ecuador. Queremos contarle desde Lorca lo que está sucediendo estos últimos días en cuanto se refiere a que tuviéramos ya el permiso de residencia y de trabajo. Pero no ha sido tan fácil para muchos ecuatorianos, muchos compatriotas nuestros que han visto dificultados por no encontrar contratos de trabajo. Así la señora Elena Zagbay nos cuenta alguna novedad en provincia de Alicante, en la comunidad de Valencia.
Pues ellos igual están tratando de conseguir un contrato saliendo a otros lados a trabajar, que también dice que los pibes están facilitando, pero para otros, como no tienen algunos papeles que les falta, como por ejemplo el récord policial que todavía no les viene, se les ha dificultado en Ecuador mismo, y aquí están pidiendo que les pongan un sello en el consulado también.
Ahí las dificultades, falta de información, no ha sido tan fácil. Además, otro de los puntos, especialmente en lo que se refiere la comunidad de Murcia y la parte de comunidad de Valencia, es el problema de las heladas. La producción se ha venido abajo y también es otro de los motivos por el cual los empresarios al momento no quieren contratar. Están inclusive algunas asociaciones intentando que se prolongue después del 7 de mayo el arreglo, ya que ellos podrán, después de este tiempo, cuando comienzan a sembrar o algunos ya a cosechar, poder de alguna manera poderles contratar a los inmigrantes. Pero se torna un tantito difícil esta situación acá en nuestro medio. Para muchos alegría, pero para otros también esta triste realidad, porque nos vemos, por un lado, con el récord policial que se nos ha venido con mucha dificultad estos últimos días, y por otro lado, también el problema por falta de contratos de trabajo.
Pues muchas gracias, Elman, por este reporte también desde Alicante, y estaremos pendientes de cualquier otra información que nos tengas desde esta área donde sabemos que hay muchos ecuatorianos residiendo. Así que muchas gracias, Elman, hasta el próximo reporte.
Escríbanos a nuestros correos electrónicos corape@aler.org y redconvoz@redconvoz.org.
El país perdió sin razón aparente.
¿Qué pasa en la tierra?
Gracias a los choques. Y esa es la decisión del gobierno.
Noticias del otro lado del océano.
Ahora sí es momento de escuchar las noticias más importantes que en el tema de la migración se han generado aquí en Ecuador y allá en España. En Ecuador, la demanda de certificados antecedentes penales baja en un 40%. Una fuente policial informó que ahora se entregan cada día entre 5.000 y 6.000 récord policiales. El 80% son de ciudadanos que quieren hacer su legalización en España. Pero mucha atención, las organizaciones de migrantes ecuatorianos denunciaron que algunos de los certificados de antecedentes penales o récord policiales que emite la policía judicial en Ecuador están incompletos. En algunos documentos no constan los sellos de la institución. Esta situación perjudica a los ecuatorianos que tratan de regularizar su permanencia en España.
Mientras tanto, Sandy, amigos, amigas, acá en España, 48.247 solicitudes de regularización ha recibido el gobierno español desde que se inició el proceso. El 40% corresponden a ecuatorianos y colombianos. El ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, precisó que el 37% de las solicitudes de normalización corresponden a empleados domésticos, los únicos que pueden hacer el trámite personalmente.
En España, un trabajador ecuatoriano murió el lunes pasado por un accidente ocurrido en las obras de ampliación de la línea 1 del Metro de Madrid en el barrio de Vallecas. El accidente se produjo, al parecer, al caer una estructura metálica con hormigón en la zona. El obrero ecuatoriano fallecido se llamaba Edgar Ruiz Mosquera, de unos 30 años de edad y residente en Parla. Los sindicatos españoles siguen reclamando un impulso a la mesa de diálogo social sobre prevención de riesgos laborales, pero también la adopción de medidas concretas como el refuerzo de la inspección de trabajo para exigir el cumplimiento de la normativa.
Por otro lado, también las remesas de trabajadores inmigrantes en España hacia el extranjero superaron en el año 2004, por primera vez en su historia, los 3.000 millones de euros. al alcanzar las transferencias entre enero y noviembre del año pasado los 3.088 millones de euros.
Según los últimos datos publicados por el Banco de España, a falta de contabilizar el mes de diciembre de 2004, en el que se mandan una cantidad de remesas cercanas a los 300 millones de euros, el volumen de estas transferencias ha registrado un incremento entre enero y noviembre del año pasado del 18.80% respecto al mismo periodo en el año 2003.
Usted escucha Callos y Guatitas en Radio Sucumbíos, en 105.3 FM. En 105.3 FM.
Ecuador es, Ecuador es. Es la tierra más bonita, mi Ecuador, Ecuador es.
Y hoy, amigos, amigas, 27 de febrero, aquí en Ecuador, se recuerda la Batalla de Tarqui, o lo que es lo mismo, el Día del Civismo. Para quienes somos ecuatorianos, esta fecha tiene un profundo significado por el amor a la patria demostrado por quienes lucharon en esta batalla frente al ejército peruano. Esta fecha, los estudiantes de la sierra juran lealtad y amor a la patria. Para conocer más sobre la Batalla de Tarqui, el equipo de producción de la red informativa Corape investigó y nos cuenta más detalles de esta gesta histórica.
Historiadores ecuatorianos narran que, a fines de 1828, el general José de la Mar, presidente del Perú, irrumpe en Ecuador por las provincias de Loja y Azuay a la cabeza de más de 8.000 soldados, con la intención de apoderarse de territorio ecuatoriano. Mientras tanto, en Ecuador, el ejército del general Flores, que se componía de 4.600 hombres, se preparaba para recibirlos.
Somos pocos, pero tenemos que defender a nuestra patria.
El mariscal Antonio José de Sucre asumió el mando y trató hasta el último de lograr un arreglo pacífico, considerando que eran naciones de hermanas de América y que habían luchado juntas para librarse del yugo colonizador. Pero fue en vano. Los dos ejércitos se movían en busca de posiciones más ventajosas, hasta que al amanecer del 27 de febrero de 1829, a las 7 de la mañana, inició la batalla. Sucre se hallaba al norte en la llanura de Tarqui y el general Flores, con tres batallones, se situó estratégicamente en el portete de Tarqui. El general Luis Urdaneta, quien fuera comisionado por Flores para atacar los puntos de avanzada del enemigo, se puso en marcha en compañía de los granaderos del Cauca, llegando de Guayaquil, y 20 hombres del Yaguachi. Y aunque el general Lamar llegaba con sus tropas en un número muy superior, lo derrotó y lo persiguió hasta Saragur, en donde esperaba la retaguardia peruana. Estos fueron comandados por el coronel Jiménez, que corrieron en la arremetida sembrando el desconcierto.
¡No me disparen, me rindo!
¡Entreguen sus armas!
En su desordenada fuga, hubieron centenares de muertos y heridos. Se tomaron numerosos prisioneros y fue incautado mucho armamento. Sucre, que había logrado situar sus batallones y un escuadrón en Portete de Tarqui, mantiene una cruenta batalla. Y para amanecer el viernes 27 de febrero, logró derrotar a las tropas de la mar y de inmediato sonaron los clarines del triunfo. Lamar solicitó la suspensión de hostilidades y luego de una reunión mantenida entre el general Flores y Oleari por el Ecuador, Garramarra y Orbegoso por el Perú, firman el Tratado de Girón, que deja establecidos los límites entre los países en conflicto. No obstante este hecho, que resultó glorioso para las tropas ecuatorianas, quedan muchas interrogantes. ¿Qué intereses se ocultaban detrás de este enfrentamiento armado? ¿Qué defendían ambas partes? ¿O es que acaso existió una tercera fuerza, más poderosa, que maquinó el enfrentamiento para sacar provecho de él? Lo cierto es que el conflicto limítrofe continuó muchos años, y hubieron otros enfrentamientos que cegaron la vida de quienes ni siquiera sabían por qué peleaban. Pero la hermandad entre los pueblos de Ecuador y Perú sobrevivió a las guerras, y es que nuestras raíces son las mismas, nos unen similares culturas y los mismos sueños.
No, 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 a la guerra. No con mi silencio, ni mi bandera, no, 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 a la guerra. No con mi silencio, no a las fronteras.
Pues Andy, qué bien nos hace conocer la historia de Ecuador y ver cómo estos ecuatorianos desde épocas inmemoriales construyen su patria. Pues tal como los migrantes de Ecuador, quienes pese a no estar en esta tierra, sí la fortalecen y la engrandecen luchando fuera de sus fronteras. Desde España, nuestro compañero Elman Donaula salió a la calle para averiguar cómo los ecuatorianos construyen su patria desde fuera de su país.
Amigos oyentes, la situación de los ecuatorianos y latinoamericanos en el exterior, a veces las fechas para algunos pasa por no por desapercibidas, sino más bien por las circunstancias del trabajo, a veces ni siquiera toman en cuenta de estos días. Vamos a conversar en la calle con dos compañeros ecuatorianos sobre este día 27 de febrero.
A pesar de la distancia, que lo llevamos en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, y que le echamos de menos, celebrarlo más que nada en nuestra tierra y con nuestra gente.
Si pasa un día solamente sintiendo personalmente o en algunos lugares se logra que se reúna la gente, que se haga una concentración, que se recuerde ese día muy importante del 27 de febrero.
Nosotros no podemos vivir en un momento determinado, no solamente esta fecha, cualquier otra fecha histórica, cívica es muy importante. Puede ser que debería, como decía anteriormente, reunirnos en esta fecha en un lugar determinado y hacer actividades cívicas, recordar todo ello y vivificarlo de alguna manera, sentirlo a pesar de la distancia, que no es tan fácil como parece, pero yo creo que si uno le pone ganas lo puede hacer.
Dependerá también de las autoridades representantes de Ecuador acá en España, que ellos tendrán que tomar mayores iniciativas sobre ese aspecto.
Eso también es muy importante. Tenemos representantes, autoridades, delegados del gobierno ecuatoriano en España, pero yo creo que va por encima. Y nada más, no se dedica exclusivamente a representar bien a Ecuador y hacer que cada fecha importante se vea reflejada aquí en España, para que la gente europea, española, la gente que radica aquí, conozca nuestra historia, nuestro civismo y hacerlo con actividades, que es algo que no se ve, lamentablemente, sea en el sitio que sea, pero nos gustaría ver ese tipo de actividades culturales que bien nos vendría a todos los latinos.
¿De qué parte de Ecuador es la señora Anita Carranza?
Yo soy de como casi que mi corazón lo tengo en Ecuador entero, pero he nacido en la provincia de Los Ríos, en un pequeño cantón que se llama Mocache, pero luego me he criado casi toda mi vida en Guayaquil, la perla del Pacífico, una ciudad preciosa que me gustaría que como todos conocieran esa ciudad.
En la despedida final para los ecuatorianos y latinoamericanos.
Para los ecuatorianos y latinoamericanos, que la distancia es algo que nos corroe mucho, que nos da mucha pena que en esta fecha tan importante pues nosotros no podamos estar allá, pero sabemos que vivimos e intentamos un poquito disfrutar y lo hacemos con lo poco o mucho que tengamos aquí. Y el mensaje más importante, que intentemos ser felices a pesar de todo.
Estamos con don Vicente Córdoba, amigos de Ecuador y Latinoamérica. El 27 de febrero, fecha histórica en el Ecuador, ¿usted se acuerda de algo?
Un poquito.
Mire, acá queriendo vivir las fechas históricas, ¿se puede, se vive? ¿Cómo se pasa fechas como estas?
Tratando de llamar a Ecuador, a ver qué están haciendo, qué están celebrando ahí.
¿Cada usted desearía celebrar fechas históricas como estas?
Si hubiera la oportunidad, claro.
¿A qué se debe? ¿Por qué no se celebra?
Por el desconocimiento de las demás personas que no están al día o que se olvidan un poco de lo que se celebra allá.
¿Qué mensaje a Ecuador?
Que se cuide mucho y que todo está bien.
¿Añorando a la tierra?
Claro, por supuesto.
¿De qué parte de Ecuador es usted?
Yo de Loja.
¿De la provincia de Loja? ¿Qué sector específicamente?
Pues, en un sector llamado Puyango.
El cantón Puyango. Muchas gracias. Buena suerte.
Allí el breve recorrido con dos personajes de Ecuador en la distancia. Este ha sido nuestro aporte informativo.
Gracias a Elman Donaula, que nos está reportando desde allá, desde la región de Alicante, allí en España. Y tú, Elman, ¿cómo vas a celebrar este 27 de febrero?
Vamos a estar trabajando como siempre, pero esperamos que en las próximas, en los próximos fechas, también las asociaciones vayan tomando estas iniciativas y, como decía la señora Anita Carranza, que también las autoridades de los diferentes países, y en este caso del ecuatoriano, también vaya haciendo actividades para, de alguna manera, ir enrumbando y recordando y sintiendo nuestro civismo, Susana.
Muy bien, Elman, pues saludos y que tengas buen 27 de febrero.
A todos ustedes, a nuestros amigos en Ecuador y Latinoamérica, un abrazo grande, hasta siempre.
Cerca de 2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas están en España y en otras partes del mundo forjando un futuro prometedor para sus familias y para la patria, por supuesto, que los vio nacer. Pues hasta aquí hemos llegado, Sandy, amigos, amigas de Cayos y Guatitas. Recuerden que todas las semanas tenemos una cita en el mismo dial y a la misma hora, así que los esperamos para la próxima semana. Gracias, Sandy, y a todos nuestros compañeros de Corabe.
Muchas gracias a ti, Susi, a nuestro compañero Guillermo Mazapanta, que nos acompaña domingo a domingo en la técnica, y ustedes, amigos, amigas, el próximo domingo una nueva cita en el programa Callos y Guatitas, una receta radial que enriquece culturas.
Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy.
En enlace directo entre Ecuador y España hemos presentado
Callos y Guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador. Y Cáritas, coordinadora de radios comunitarias y campaña Deuda Externa, Deuda Eterna en España.
El próximo domingo, a la misma hora, una nueva cita.